Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y estamos comenzando un nuevo año, una nueva temporada de nuestro programa semanal, la 13ª temporada. Y por supuesto, este programa que nos permite ampliar un poco más los temas de todos los días, ocuparnos de otras historias y siempre recorrer el país con las voces de nuestro pueblo, producido por las radios comunitarias que son parte de ese pueblo. Y en el programa de hoy tenemos historias de norte a sur, de este a oeste. Hablamos de la yerba y del vino, pero para encontrar otras historias que están detrás. Hablamos también de mujeres que se unen para garantizar derechos y de un encuentro que se viene y será único e irrepetible. Vamos a pasar por La Pampa, por Mendoza, por Misiones y por la provincia de Buenos Aires. Compartimos con todo el país el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Y comenzamos este Expreso el primero de 2019 con un matecito porque paso, 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 se viene el yerbatazo. Desde la tierra del Lapacho, Julio Moyano nos trae esta historia desde Radio El Libertador de Posadas.
La producción de la yerba mate es una de las principales actividades en Misiones. Para esta época se discute mucho cuál será el precio de la hoja verde. El primero de abril debe entrar en vigencia el nuevo valor. Cada 6 meses, los representantes de la cadena productiva se reúnen en la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate para discutir los nuevos valores. El precio debe salir por consenso. Si no hay consenso, es el gobierno nacional quien toma la decisión final. Y padecidos los antecedentes neoliberales del actual gobierno, el precio será a la baja. Para el próximo semestre, los productores solicitan 13,50 pesos para el kilo de hoja verde y 54 pesos para la canchada. Hasta el momento hubo 2 reuniones. En la primera, el sector de la industria quiso fijar el precio en 11,50 pesos. Se pasó a cuarto intermedio y hace unos días atrás se hizo otra reunión. Pero con la particularidad que se movilizaron cientos de productores y acamparon frente a la sede del instituto. Esa fue la excusa para que los representantes de la industria no concurriesen. Es por eso que la última palabra la tendrá Nación. Y la semana que viene convocará en Buenos Aires a productores, molineros y representantes de los tareferos. Este es el momento crucial para la producción yerbatera. De no llegarse al valor de 13,50 pesos, la crisis se va a llevar puesto al pequeño y mediano productor. Todavía está en la memoria el tractorazo del 2001, cuando desde Oberá marcharon en una caravana de más de 3 kilómetros rumbo a Posadas. Fue cuando la Plaza 9 de Julio se llenó de tractores. Allí se reclamaba un precio justo para la yerba. Fueron 17 días de acampe. En aquel tiempo se pedía 16 centavos para la hoja verde y 68 para la canchada. Se conformó una mesa de concertación y allí surgió la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Es que se había desguazado el Estado. Durante años había funcionado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Fue creada producto de una crisis allá por 1937. Funcionó durante más de medio siglo. Fue disuelta en 1991 por decreto de Carlos Menem. Pero volviendo a estos tiempos, cada vez que se fue al laudo, siempre perdió el pequeño productor y los tareferos. Así lo reafirma Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales.
El análisis es lo de siempre. Cuando, hace un montón de tiempo que están laudando, digamos. El laudo siempre es para abajo, nunca es para arriba. Hacia los dos sectores más vulnerables, que es la producción y que es los trabajadores, los tareferos.
Un año atrás, Roxana Argüello, referente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, se quejaba del laudo.
Y me parece que realmente es malo, porque en ese laudo no está contemplado el margen de ganancia, no está completado el sudor del obrero rural, no está contemplado lo que es la producción madre. Entonces esas son las cosas, ¿no es cierto?, que hacen el enojo al sector productivo, y con toda la razón. Yo creo que los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate, sobre todo del sector productivo y del obrero rural, tenían que defender más y tratar mejor de lograr los objetivos. La ley yerbatera, el solo hecho de aceptar un precio por debajo de la grilla del INIM, están fuera de la ley.
En estos tiempos de neoliberalismo es necesaria la unidad, y los tareferos y los pequeños productores iban cada uno por su lado. En la actualidad no es así, lo explica Ana Cubilla.
Pero bueno, estamos igual en unidad con el movimiento obrero tarefero de trabajadores, que son tres sindicatos y varias asociaciones civiles de tareferos, uh-huh, y las asociaciones de productores, de pequeños productores, porque los otros están todos organizados y son para el lado de ellos que siempre se lleva la ganancia, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando, tanto trabajadores como productores, es la repartija de esa ganancia. Ahí está el quid de la cuestión de la pelea, digamos. Si unimos estas dos partes, seguramente vamos a presionar hacia, uh-huh, arriba. Mientras estemos desunidos, eso no va a suceder.
Hay que recordar que en abril del año pasado un kilo de yerba de primera marca estaba en 46 pesos y hoy hay que pagar 117. En un año, la yerba al consumidor aumentó en un 150%. Pero esto no se ve dentro del eslabón de la producción yerbatera. Vamos a tratar de graficar cómo se reparte la torta. Veamos, 47 mil familias viven de la yerba. Aquí sumamos productores y tareferos. Estas familias se quedan con el 13% del precio que paga el consumidor. El secadero con el 18%. El Estado se mete al bolsillo un 24%. El intermediario un 21%. Y los molinos un 24%. El 1 de abril tiene que estar listo el nuevo precio. Si es por debajo de los 13,50 pesos... habrá protestas, emisiones, y no se descarta un yerbatazo en Buenos Aires.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Y del matecito caliente que nos traía Julio Moyano desde Misiones, pasamos a un rico vinito de Mendoza. Sí, chicos, hay que tomar vino, ¿saben? Porque si no, se enoja el gobernador. Es broma. Es broma, pero algo de eso hay en este informe de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Con 44 votos, nueva reina nacional de la vendimia 2019...
¡San Carlos! Laura Micades, nueva reina nacional de la Vendimia 2019.
Se realizó en Mendoza la fiesta nacional de la Vendimia en un marco de crisis del sector vitivinícola como nunca antes se había visto. Es que las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos ha destrozado la matriz económica de las tierras cuyanas. Lejos de reconocer errores, el gobernador Alfredo Cornejo, en una reunión con los integrantes de la COVIAR, que es una organización que agrupa a las corporaciones de bodegueros, manifestó la culpa de la crisis corresponde al sector empresario de la vid y a los jóvenes que no quieren consumir vino.
Nadie hace magia cuando la cultura de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y de las generaciones más jóvenes no se orientan al consumo del vino, sino a otras bebidas complementarias al vino. Y no podemos obligarlos con un decreto, con un revólver, con un arma, a que consuman vino.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago.
Pero mientras se echan la culpa entre empresarios y políticos neoliberales, los que sufren son los trabajadores. Al gobierno se le ocurrió como solución endeudar a la provincia en 1.000 millones de pesos para entregarlo al sector viñatero de Mendoza. ¿Cómo es esto? ¿No era eso de que el subsidio no iba más? ¿Que la gente pagó muy barata la luz y el gas? ¿Y que ahora hay que sincerarse? Y para colmo de males, esta ley salió con el acompañamiento de Unidad Ciudadana. Le preguntamos entonces a Omar Parisi, diputado del Partido Justicialista, y esto nos dijo.
En realidad, el problema que tiene la vitivinicultura en la provincia de Mendoza, problema estructural, agravado a consecuencia de las políticas económicas y financieras que se tienen en el país adelante con este gobierno, donde lo que hay es un fondo para poder comprar uvas, comprar montos, comprar vino, poder ayudar en la conquista de arreo para tonificar el precio y de tal manera que no sean tan viles el precio del producto original, que es el vino o la uva. Pero lo más importante es que nosotros logramos que se hiciera una cláusula especial donde hay un monto importante de 130 millones de pesos que será destinado a todos los trabajadores de la industria vitivinícola y también a los trabajadores rurales.
Póngale por la hilera, sin dejar ningún racimo.
La verdad es que los trabajadores de este sector la están pasando muy mal. Los que cosechan han cobrado el tacho de uva a 11 pesos. Esto según un informe que nuestros compañeros de Radio Comunitaria La Mosquitera anunciaron. Y los que trabajan en las bodegas todavía no arreglan las paritarias de este año. Un trabajador nos cuenta que el año pasado las paritarias fueron un desastre.
Pasa que tratan de guardar información, ¿no? De no decir nada porque la gente está expectante. El año pasado fue una paritaria malísimo, porque la inflación fue más del 50 y bueno, la gente mucho está desconforme. Entonces los tipos tratan de que no se difunda esas cosas porque para no alterar a la gente, ¿me entiendes?
Pero entonces, esta ayuda que el gobierno de Mendoza va a entregar a los empresarios vitivinícolas de 1.000 millones de pesos y que 130 de ellos van a ir a parar a los trabajadores, es una buena noticia. Pero cuando hablamos con el secretario general del SOEBA Maipú, el señor Guido Álvarez, que pertenece a uno de los gremios más importantes que representan a los trabajadores, nos dijo que a ellos nadie les había avisado de este dinero y que incluso en las paritarias para este año aún vienen muy complicadas.
Y expectativas siempre hay porque el salario de trabajadores la verdad que es bastante muy bajo, está muy deteriorado y la verdad que no sabemos si realmente va a ser tan como así dicen, que este dinero va a ir a parar a los trabajadores. Nunca, en ningún tipo de subsidio que haya tenido el gobierno, los trabajadores se han tenido en cuenta. Así que esto para nosotros es algo nuevo. No ha citado a nadie de la federación, ni de ningún SODEVA. Así que la verdad, estamos con una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no?
Nos endeudan a todos los mendocinos para destinar fondos a los productores del vino. Nos dicen que un 13% de ese dinero va a ir a los trabajadores y hasta ahora no hay ni noticias que los obreros reciban algo. ¿Se quedarán los bodegueros con los 1.000 millones? Desde Radio Comunitaria Cuyún, en la provincia de Mendoza, los saludamos y les deseamos una feliz vendimia para todos.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Y el recorrido del Expreso pasa ahora por La Plata. Allí se hará este año un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres que en su edición número 34 no será solo nacional y no será solo de mujeres. La producción desde Radio Futura.
Este año La Plata se prepara para ser sede del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y Bisexuales. Será el 12, 13 y 14 de octubre y se espera que sea el encuentro más multitudinario de estos 34 años de historia. En nuestro país existen 36 naciones indígenas y si bien en cada edición del encuentro hay un taller de pueblos originarios, el año pasado se lanzó una campaña para que la identidad plurinacional atraviese todas las actividades. Por eso se exige que se garanticen condiciones para la participación de las hermanas, que se considere traductores para las distintas lenguas y que se contemple la espiritualidad.
¿Qué implica pensar que este encuentro se reconozca como plurinacional?
Escuchamos a una de las participantes de la asamblea organizadora del encuentro.
El objetivo fundamental nuestro no es simplemente cambiar de nombre. El objetivo fundamental es que este territorio, nosotras, indígenas, urbanas, del territorio, de ciudad, de este territorio que aquí, nos entendemos como plurinacionales. El objetivo es entender esta deconstrucción y colonización por la cual todos y todas y todos estamos atravesados. El feminismo es el principio para entender eso. A nuestras hermanas las esperamos en La Plata, porque el encuentro somos todas. Están las voceras de más de 36 naciones indígenas y las mujeres negras, afrodescendientes, trans, travestis, bisexuales, y debemos garantizar su participación. Nos queremos plurinacionales.
María Urquizu, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, nos contó su posición al respecto y por qué decidieron parar el pasado 8 de marzo.
Este 8 de marzo, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, paramos por la libre determinación de nuestros cuerpos, por nuestras niñas y jóvenes indígenas víctimas de la trata y la prostitución. Paramos para denunciar al sistema judicial colonial, patriarcal y capitalista, contra la violencia institucional y represiva sobre nuestros cuerpos territorio, por el derecho a crear un protocolo de violencia intrafamiliar desde nuestra cosmovisión. Paramos contra los feminicidios indígenas, porque vivas y en territorio nos queremos. Paramos para continuar la lucha ancestral por el derecho al territorio. Paramos contra los megaproyectos extractivistas de nuestros bienes naturales, por la libre determinación de nuestros territorios. Paramos contra el racismo que generan los medios de comunicación hegemónicos. Paramos para exigir cupo laboral indígena. Paramos por la libre determinación de nuestros pueblos. Las mujeres indígenas tenemos nuestra propia cosmovisión frente a las problemáticas actuales y queremos construir el diálogo con todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, que luchan por un mundo libre. Paramos por las hermanas muertas, encarceladas, criminalizadas, perseguidas, hostigadas.
Laura Salazar, de La Nación Coya, también compartió su perspectiva.
pensarnos indígenas dentro del movimiento y feminista también es un posicionamiento para pensar nuestra la plurinacional, la pluri, lo plurinacional, la plurinacionalidad preexistente a la constitución del Estado-Nación Argentina. Entonces, es en el camino en el que nos vamos encontrando y que vamos encontrando hermanas y hermanas que son vecinas, que son mapuches, que son guaraníes, collas, com. Y por eso este 8 de marzo muchas nos autoconvocamos para trabajar y abordar el tema de la plurinacionalidad y sobre todo para que se visibilice la lucha de los pueblos originarios en esta región.
Reportó para el Expreso Farco, Radio Futura desde La Plata, sede del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y Bisexuales.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Un granito de arena, un esfuerzo colectivo para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en tiempos de derechos negados. La producción desde Radio Kermés, desde Santa Rosa, La Pampa.
La pelea por la salud de las mujeres y para garantizar sus derechos crece desde el pie. Con esa convicción nació, desde abajo, la Consejería de Salud Sexual del Hospital Taladriz, en la ciudad de Toay, en La Pampa.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Las trabajadoras sociales Marisa Pérez y Yanina Arteaga y la médica generalista Patricia Jiménez contaron en Radio Kermés su apuesta a la reivindicación de una salud pública que garantice derechos y tenga impacto directo en el territorio. Por eso uno de los desafíos iniciales fue romper los propios muros hospitalarios.
Si bien era un espacio que ya funcionaba y demás, cuando nos sentamos como a rever, ¿no? A ver el espacio en sí que estaba funcionando, definir a ver cómo seguimos, si había que darle una vuelta de tuerca a esto que estaba ya funcionando además. Entonces, bueno, nos sentamos un poco a ver en lo que estaba sucediendo, digamos, en el hospital y hacia dónde apuntar. Y bueno, y por ahí coincidimos en esto de que por ahí el grupo etario como más invisibilizado en salud pública, que no solo en instancia local, sino en cuanto a estadísticas nacionales, el tema de los adolescentes, ¿sí? Entonces, uh-huh. En principio fue como orientarnos hacia ese lado. Si bien no implica que atendemos a personas de mayor edad, digamos, pero por ahí hacemos foco, digamos, en esa parte, en ese grupo etario, que bueno, que es el que vemos que los controles de salud ya empiezan a perderse y demás. Entonces, por ahí enfocarnos en toda esa parte de los adolescentes. Y bueno, y qué mejor ofrecer un espacio para hablar de la sexualidad, uh-huh. Que hoy en día, si bien año 2019, debería ser algo como mucho más hablado y demás, aún sigue siendo tabú, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la idea era por ahí, ofrecerles un espacio a los pibes. Y un poco también la idea era de, si bien es un espacio que funciona en el hospital, un poco romper, ¿no?, con los muros del hospital y poder empezar a salir afuera de la comunidad.
El adulto tiene que estar solamente acompañando para asegurarse que se cumplan los derechos que el chico viene a exigir, nada más. Pero imagínate un adolescente, un chico de 12 años, que tiene, uh-huh. Que por A o por B necesita a alguien que lo escuche, que lo ayude, que lo acompañe. O sea, ¿cuál tiene que ser su estado de necesidad como para animarse? ¿Entendés? Porque sí, estamos hablando, o sea, animarse, ir y poner la cara en la ventanilla.
Frente a la postura retrógrada de algunos sectores sociales y contra algunas ambigüedades y dudas del propio Estado provincial, decidieron ir a fondo. Fijaron posición a favor de la interrupción legal del embarazo y abrieron las puertas a las inquietudes de personas de todas las edades, pero especialmente adolescentes y mujeres.
El paciente estaba acostumbrado a llegar, hola, ¿qué tal? Sí, renovame. Claro. Y se iba. y de pronto se encontraron que, hola, ¿cómo estás? Sentate, contame de vos, de tu vida, de cómo son tus relaciones sexuales, ¿tuviste vos alguna situación en la cual no quisiste, fue una relación con violencia? Entonces el paciente como que se sentían choqueados. ¿Qué me está diciendo esta? ¿Qué sé yo?
Que se mete.
Tal cual. Empezamos a preguntarle cómo era la relación y cómo con respecto al hombre, cómo asumía él su responsabilidad. Porque nosotros, desde la consejería, lo que estamos permanentemente hablando, el tema del derecho y el disfrute tiene que ser de dos. Nosotros empezamos hablando principalmente de la sexualidad, no desde la genitalidad, sino les hablamos desde el respeto.
Con la misma firmeza con la que iniciaron este camino, las integrantes del equipo batallan para convencer al resto de los profesionales del sistema y advierten que la objeción de conciencia en ningún caso implica esconder información de utilidad para las personas.
Nosotros tenemos una posición muy clara respecto a que nosotros no queremos mujeres más muertas por abortos clandestinos. Entonces, digamos, más allá de la discusión que también se dio en el resto del equipo, donde algunas mujeres o hombres podían plantear estar en contra de las interrupciones, que por qué mejor no tienen los bebés y lo dan en adopción, y bueno, un montón de argumentos que son conocidos. Nosotros igual, digamos, diagramamos una estrategia donde además le planteamos al resto del equipo, más allá de que no estuviera a favor de la interrupción, que nadie podía ser objetor para la información.
Tal cual.
Porque en realidad, en esto hay un tema que se confunde muchas veces. Claro. Una cosa es ser el objetor para la implementación. Yo no te voy a dar el misoprostol, un médico, ¿no? Una profesional médica, por ejemplo, o médico. Pero otra es muy distinta, es directamente negar la información, el acceso a la información.
O volverse militante de la negación de la información.
Claro. Entonces vos, no solamente que, o sea, no le das la información, por lo tanto, ahí estás mandando a una mujer o a una joven a un aborto clandestino. Nosotros lo dijimos muy clarito a nuestros compañeros, les dijimos que el que hacía eso incurría en un incumplimiento, es ilegal en realidad. No, nos costó explicarlo, pero lo único que les pedimos es que ellos no obstaculicen y solamente deriven a las personas que sí estamos dispuestas a recibir a la gente.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
Esta historia comenzó con un esfuerzo colectivo que fue un granito de arena. Ahora ese camino del respeto a los derechos está marcado. Lo que no mira el gobierno nacional, lo que no termina de sistematizar la provincia desde su Ministerio de Salud, poco a poco, pero con aplomo, crece desde el pie.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Así arrancamos el 2019 con nuestro programa semanal. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción, ambos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Y participaron hoy Radio Cuyum de Godoy Cruz, Radio Kermés desde Santa Rosa, Radio El Libertador de Posadas y Radio Futura de La Plata. Esto fue el Expreso Farco, el primero de 2019. Nos encontramos la semana que viene. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.